Desde el 10 de diciembre de 2013, día en que se decretó la legalidad del cannabis en el Uruguay, tras meses de discusión y años de militancia de organizaciones vinculadas a la legalización de la marihuana, se ha suscitado un interés local y global sobre las propiedades de la planta. Con esta ley, Uruguay hizo historia y se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente. La normativa genera 3 decretos regulatorios, uno para regular el cannabis recreativo, otro destinado a la producción industrial del cannabis industrial y el tercero con respecto a su uso médico.
La polémica en torno a la marihuana sentó la discusión en la opinión pública hacia los usos recreativos, desplazando a otras cuestiones más importantes para comprender la totalidad del fenómeno y que se están discutiendo. Es por eso que en el seno de la Universidad de la República se crea el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis, cuyo objetivo es caracterizar genética y químicamente el cannabis cultivado en Uruguay, y en el estudio de diversas bioactividades del mismo, particularmente apuntando a potenciales aplicaciones terapéuticas.
Las actividades que realiza el grupo tienen un enfoque interdisciplinario. El equipo está conformado por el genetista Brix Mechoso, el magíster en biotecnología Nelson Brasesco, también el doctor en neurociencia Atilio Falconi y el doctor en química Carlos García. Cabe destacar que también ha trabajado en colaboración con Carlos Azambuja, especialista en biología molecular y director del laboratorio Genia, que realiza distintos tipos de análisis de ADN.
Las investigaciones que estos académicos realizarán permitirán conocer cuáles son las variedades más comunes de cannabis en Uruguay, cuáles son los componentes y cómo afectan a los seres vivos. Se trata de resultados científicos y precisos en aras de revelar la información de calidad para la ciudadanía uruguaya. Para esto, el grupo procederá a experimentar con cultivos celulares y animales, y mediante la obtención de los perfiles genéticos de diferentes muestras se podrán establecer parentescos y seguir el rastro de variedades a través del análisis de trazabilidad que ya se aplica en el país, por ejemplo, a la soja, el trigo, el ganado vacuno, ovino y bovino.
Pero para conocer un poco más sobre este trabajo incipiente que está realizando el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Cannabis, recibimos en estudios a Carlos García, profesor en química y también integrante de este equipo interdisciplinario. Bienvenido, Carlos, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación.
Primero, conocer cómo se crea este Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis y cuáles son los principales objetivos que tiene.
Bien, como tú bien decías, en diciembre de 2013 se aprueba la ley que regula el mercado de cannabis, y en el marco de esa ley surge la inquietud de un grupo de investigadores que ya venían trabajando en otro tema a nivel interdisciplinario, como es el de la yerba mate, de crear justamente un grupo que abordara este tema en particular. Es así que en el verano del año pasado, en enero, febrero de 2014, nos empezamos a reunir las personas que tú mencionabas ahí, los colegas que mencionabas, también el profesor Guillermo Moina, del Departamento de Química del Litoral de Paysandú, un colega químico, y le fuimos dando forma a este grupo. Entramos a conversar, sobre todo tener diálogo con las autoridades. En ese momento todavía el IRCA no estaba creado, era más bien con la Junta Nacional de Drogas, con el Ministerio de Salud Pública. Obtuvimos la declaración de interés de ambos organismos en nuestro trabajo, escribimos un proyecto. Y bueno, así fuimos avanzando hasta llegar a hoy, donde hemos comenzado a hacer algún tipo de investigación incipiente todavía, porque no contamos aún con financiamiento específico para este asunto, ¿verdad?
Bien. ¿Cómo piensan de trabajarlo desde la interdisciplina? ¿Desde qué lugares piensan enfocarlo? ¿Cuál es el mejor enfoque para esto?
Para hacer gráficos, el algoritmo o la secuencia de acciones que pretendemos llevar adelante, aunque se puede expandir y extrapolar a muchas más actividades, sería la siguiente. Comenzamos por un estudio genético, o sea, conocer el genotipado de una variedad. Por eso integra un genetista a nuestro equipo, como es Burik Mechoso, y estamos en colaboración con el doctor Azambuja del Laboratorio Genia. Ese genotipo de la planta, a su vez, una vez cultivada y crecida, cosechada, puede dar lugar a lo que llamamos diferentes quimiotipos, o sea, una expresión del fenotipo en cuanto a componentes químicos. Específicamente, por ejemplo, el contenido de THC, que es el principio activo psicoactivo del cannabis, puede ser diferente de acuerdo a las condiciones de cultivo. O sea, el mismo genotipo, la misma semilla, puede dar lugar a diferentes contenidos. Eso lo estudiaríamos en la parte química, toda la parte fitoquímica y farmacognóstica, que es lo que nos compete a nosotros. Para después pasar al tercer estadio de la investigación, que es la aplicación. extractos de las plantas que por su fortaleza genotípica o por su y sus características químicas sean interesantes y por lo tanto a partir de ellas hacer como decía extractos y hacer los diferentes bioensayos o ensayos biológicos, tanto in vitro con cultivos celulares y demás, como in vivo en animales de laboratorio. La cuarta etapa y en la cual estamos avanzando en conversaciones es pasar a la parte clínica, esto es ensayos en aquellas con aquellas actividades que realmente haya fuerte evidencia de que pueden funcionar en seres humanos.
Bien. ¿Cuáles son las investigaciones que han podido avanzar, ya que bueno, es un grupo tan joven? Esto contaste como los objetivos macro de lo que ustedes pretenden. ¿Qué es lo que han podido avanzar en estos meses?
Bueno, se ha avanzado en el genotipado de una interesante cantidad de variedades que están cultivadas en el país y en análisis preliminares desde el punto de vista fitoquímico. Ah, esas son las dos, o sea, de aquella secuencia que mencionaba recién, el genotipado estaba bastante avanzado, digamos que tenemos, diría yo, cerca de un centenar de variedades genotipadas, y bueno, de algunas de ellas el análisis químico es un poco más lento, lleva un poco más de tiempo, también los estudios fitoquímicos. Además de llevar más tiempo, requiere más muestra, un análisis de genotipo que son del mismo tipo de lo que... Voy a poner a hablar de algo de que no es mi fuerte, pero...
Por ese trabajo interdisciplinario,
por eso trabajo interdisciplinario. Pero es del mismo tipo de lo que se utilizan para hacer las pruebas de filiación, o sea, para determinar paternidad o parentescos, y basta con una pequeña cantidad de material biológico que tenga ADN, ¿no? A veces basta un pedacito de piel, un pelo, ¿no? Y el estudio químico ya requiere una mayor cantidad de muestra y que sea más representativa de toda la planta.
¿Hay en el resto del mundo se han podido identificar algunas experiencias de estudio así a nivel interdisciplinario del cannabis?
Bueno, de estudio interdisciplinario no recuerdo. Sí hay una cantidad de estudios a nivel básico como el nuestro, pero tampoco mucho por el tema... o poco aplicados por el tema que tiene el cannabis en su estatus legal a nivel del mundo. O sea, Uruguay es totalmente innovador con esta legislación y nos abre una posibilidad de poder investigar que otros científicos del mundo no tienen. Por ejemplo, acceder a distintas variedades. O sea, todas las variedades que puedan ser cultivadas bajo, por supuesto, el manto legal correspondiente, pueden ser estudiadas y sin embargo en otros países apenas pueden acceder quizás a una variedad. En Estados Unidos, por ejemplo, los investigadores no pueden acceder más que a una variedad que se cultiva en la Universidad de Mississippi específicamente para eso y punto. Claro. Entonces acá se nos abre una posibilidad muy grande en ese sentido.
Como decíamos en la introducción, mientras se discutía el proyecto de ley que se sancionó en diciembre, a fines del 2013, diciembre por ahí, ¿no?
Diciembre.
Exactamente. La discusión a nivel de discurso público, ¿no?, en los medios, estaba con el tema del uso recreativo. ¿Ustedes creen que falta dar una discusión de otro tipo? En caso de que sí, ¿cuáles son los aportes al discurso público e incluso a las políticas públicas que se puedan hacer desde este grupo que están creando?
Bien. Es cierto que el cannabis o la marihuana era cada vez menos, pero hasta ahora es conocido mayoritariamente por su uso recreativo, ¿no? Y asociado fuertemente a droga y con una gran connotación negativa de parte de la sociedad. Pero históricamente ha sido utilizada con fines medicinales. Los primeros reportes datan del 2700 a.C., o sea, casi 5000 años, aparecen en China algunos reportes sobre uso medicinal del cannabis. Y también es la misma planta que da lugar a la fibra de cáñamo, que tiene una gran utilización a nivel industrial, en la industria de la construcción, automotriz, vestimenta, etc. También da lugar a un aceite comestible a partir de sus semillas, muy rico e interesante en sus valores de omega 3 y omega 6. ¿Han escuchado eso, no? El omega 3 y omega 6 es importante en la dieta. Bueno, ese aceite de cannabis lo probé. O sea que es una planta que está en la naturaleza y que el uso que uno le pueda dar depende de cada uno. O sea, no es ni un demonio, ni una salvación, ni una bendición. y que va mucho más allá del uso recreativo. Entonces, obviamente, lo que intenta este grupo es aportar en lo que tiene que ver al uso terapéutico medicinal, al potencial uso medicinal, de los cuales hay una cantidad enorme de reportes sobre todo desde el punto de vista etnofarmacológico, esto sí. Es decir, de usos tradicionales por distintas culturas, pero a los cuales le falta el sustento científico moderno, claro. O sea, demostrar que evidentemente hay una evidencia científica, valga la redundancia, que sustente la eficacia de ese producto y que a su vez pueda ser consumido con la seguridad inherente a cualquier medicamento. Todo eso falta y es lo que intentamos desde nuestra humilde posición y con los pocos recursos disponibles avanzar, aportar un granito más de arena a ese conocimiento sobre el tema, ¿no?
¿Y han logrado avanzar en esas investigaciones sobre cómo afecta a los seres vivos? Quizás las investigaciones, o si no, teniendo en cuenta marco teórico que puedan llegar a que utilizaron para comenzar con estas investigaciones.
Bueno, en las investigaciones experimentales no, como te decía, hoy recién estamos en la parte preliminar, todavía no hemos avanzado en ensayos biológicos. El marco teórico, sí, hay ensayos en la bibliografía, hay muchos ensayos, hay una cantidad de usos para los cuales ya existe evidencia. De hecho, el THC, o sea, la molécula aislada, el principio activo, uno de los principios activos, mejor dicho, de esta planta, se comercializa como medicamento está aprobado por la FDA en Estados Unidos desde el año 85, si no recuerdo mal. No ha tenido un suceso muy trascendente. Quizás esto sea debido a que el THC por sí solo no es lo mismo que el conjunto de la planta. O sea, la planta contiene muchas más cosas aparte del THC. Entonces, sí, existe sustento de algunas evidencias para las cuales el cannabis puede ser o es muy útil, como en ciertos casos de dolor, en ciertos casos de problemas de anorexia, o sea, para fomentar el apetito, en ciertas afecciones relacionadas con espasticidad muscular, como la esclerosis múltiple. Y se está avanzando mucho y hay cada vez mayores evidencias en el caso de epilepsia refractaria, que es aquella epilepsia a la cual no responde con los tratamientos o con los fármacos que hay hoy en día disponibles. Sí. Pero bueno, sobre eso todavía falta lo que dijimos recién, un sustento fuerte. O sea, ha funcionado en algunos casos, pero falta la evidencia de que diga, bueno, esto realmente funciona, es seguro y eficaz. Que esos son los dos pilares sobre los que se sustenta la calidad del medicamento. ¿Tá? Un medicamento tiene que ser seguro y eficaz. Lo otro es, si no existe seguridad, si no existe comprobación de seguridad, si no existe comprobación de eficacia, es una anécdota lo otro. O sea, que a alguien le hizo bien algo, no quiere decir que a otra persona le haga bien, e incluso le puede ser todo lo contrario, ser perjudicial. Por lo tanto, hay que avanzar sobre eso, aportar conocimiento para asegurar que esto funcione y funcione bien.
¿Van a trabajar en el grupo con alguna pata relacionada al derecho? Porque estaría bueno ver, porque yo no tengo presente, ¿cómo resuelve la ley o el decreto el tema del uso medicinal?
Sí, claro. Bueno, el decreto en cuanto al uso medicinal establece claramente que tiene que ser recetado por un médico. Eso es una diferencia, por ejemplo, con el uso medicinal en otros países como Estados Unidos, que es recomendado. O sea, acá no hay un acto médico que implique una receta y, por lo tanto, tiene que ser adquirido como cualquier otro medicamento. Sí existe, de hablar con colegas, alguna especie de desconocimiento todavía o inseguridad en cuanto a los alcances legales, y sí, estamos acercándonos a gente de derecho para integrarlas al grupo, y estamos creando un curso, estamos garabateándolo ahora y esperemos para el semestre que viene poder ofrecerlo a partir de este grupo interdisciplinario con los colegas de medicina, en los cuales intentaremos también incorporar gente de derecho sobre el uso medicinal del cannabis, ¿no?
¿Y qué, explicado así en palabras para que capaz que todos entiendan, qué implica hacer la trazabilidad que pretenden hacer ustedes y cuáles son los beneficios que reportaría hacerlo? ¿Qué es hacer la trazabilidad?
La trazabilidad es poder seguir algo. En el caso de... se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la trazabilidad del ganado, ¿no? Que le ponen un chip y saben la historia, toda la historia de la vaca hasta que se transformó en churrasco.
Sí.
Acá sería lo mismo para la planta. ¿A qué vamos? Suponete que a mí mañana me traen una muestra al laboratorio y yo la analizo y me dio determinado valor de cannabidiol y tetrahidrocannabinol, ¿no? CBD y THC, que son dos principios activos valiosos. Y bárbaro. Ahora, si yo no sé esa planta, de dónde viene, cómo fue cultivada, en qué condiciones fue cultivada, cuál es su genética, etcétera, el valor que obtengo es anecdótico, no tiene ningún valor, porque después no lo puedo reproducir. Fue un hallazgo casual, gasté plata en hacer toda una secuencia de análisis que es cara y no quedó en eso. Trazabilidad significa justamente poder seguir tanto química como genéticamente el origen de una planta, en este caso de un ser vivo, para otros casos.
Bien. Tú comentabas hace minutos que había como unas 100 variedades de
sí, tiene un número. Sí.
Pero bueno, aproximadamente,
hay
decenas.
Sí. Hay decenas de variedades.
¿Y en qué se basan esas variedades? ¿Puede ser en la forma de cultivo, de conservación de cannabis, de los factores ambientales que influyan?
¿Y qué efectos diferentes tienen, capaz?
Claro,
¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Me llamó
supuesto
la atención cuando comentaste la cantidad.
Sí, porque uno piensa
¿cuál
de
es
cannabis?
Bueno,
esta es una discusión re interesante esa, que incluso botánicos y taxónomos dan hoy en día. Desde el punto de vista de su nombre científico, vieron que todos los seres vivos tenemos un nombre científico, nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Y la planta esta se llamaría cannabis sativa.
Ahí va.
¿Está? Ahora, algunos sostienen que existirían varias especies, o el género es cannabis, la especie sativa puede ser también, otros dicen que hay indica, ruderalis, etc. Está bastante consensuado que la especie es una sola, que todo es cannabis sativa, y que dentro de esa especie hay distintas variedades o razas. Así como dentro de los humanos sabemos distintas razas también, dentro de esta planta había distintas variedades. ¿En qué se distinguen estas variedades? Bueno, justamente en cómo su genotipo, que da lugar a expresiones diferentes desde el punto de vista químico, ¿no? Así como algunos humanos expresan pelo rubio y otros pelo negro, estas variedades expresan algunas más contenido de THC, otras más contenido de CBD. THC, CBD, todos estos nombres que refieren a compuestos químicos que da la planta, son lo que se llaman metabolitos secundarios, o sea, productos que la planta elabora que no son, a diferencia de los primarios, esenciales para su vida, pero sí que le ayudan a sobrevivir en el medio. ¿Está? Estos productos son los que nos provocan la actividad farmacológica. El THC es el que da el pegue y altera los estados de conciencia. El CBD es el que se dice útil para el tratamiento de la epilepsia, por ejemplo. Distintas variedades dan lugar a distintas expresión de estos metabolitos, por lo tanto, distintos efectos, claramente. No existe una marihuana, existen muchas marihuanas. Y obviamente las distintas marihuanas van a tener distintos efectos psicoactivos. Los cultivadores, desde fines de los 60 o mediados de los 60, buscando aumentar el efecto, empezaron a trabajar genéticamente, pero con genética tradicional, mendeliana, no con ingeniería genética, ¿no? O sea, cruzando plantitas, haciendo, buscando las plantas que tuvieran mayor efecto, por lo tanto mayor THC. Por eso en el tiempo, si uno se fija, las plantas, el contenido de THC de una planta promedio, capaz que hace 30 años era un 5 o 6%, y hoy se encuentran plantas de 15, 20 y quizás más.
Sí. Pese a que la ley ya está aprobada, no se ha podido desplegar todavía totalmente las políticas necesarias. Por ejemplo, no se vende en la farmacia. Te pregunto, capaz que no lo han pensado, no lo han visto, pero todavía creo que a raíz de eso todavía sigue ingresando a Uruguay marihuana paraguay, ¿no? La que dicen el conocido porro paraguayo. Uh-huh. ¿Ustedes tienen o alguna presunción, alguna idea de bueno, si eso en realidad, porque se dice que es de calidad mala y que tiene, no sé, con la forma que la cultivan, uh-huh, puede ser más nociva que la marihuana bien, uh-huh, cultivada? ¿Hay algunos estudios o algunas presunciones de la calidad de esa marihuana?
No, cosas preliminares, pero no es el fin del grupo estudiar eso. Lo que sí podemos decir es lo que decíamos hoy. Para que algo, cualquier producto, un alimento, lo que sea, cumpla la función para la cual está destinado, tiene que tener atrás un requisito de calidad. Y en esto, que es una sustancia, o si se utiliza con fines medicinales, o incluso también con fines no medicinales, tiene que tener el mismo requisito de calidad. Y eso lo asegura, bueno, desde las buenas prácticas de agricultura en el cultivo hasta la cosecha, las buenas prácticas de laboratorio en el control de calidad, etcétera. Eso es importante. Y es importante como lo es para cualquier producto, ¿no? Uno pide lo mismo de un alimento. Alimento que te venden en el supermercado, en la feria.
Que no venga de cualquier lado, capaz, si no tenés idea de dónde.
Claro, condiciones. Y el contenido, yo qué sé, como cualquier vegetal, el contenido de pesticidas y bueno, que tenga el sabor y el aroma adecuado que vos estás buscando, o sea, lo que se llama la calidad, ¿no? Toda esa cantidad de parámetros que tiene que cumplir para satisfacer los requerimientos para los cuales está destinado o pensado.
Bien. Y volviendo al trabajo del grupo, bueno, está conformado, decíamos, bueno, por tú que sos químico, por un doctor en neurociencia, un genetista, un magíster en biotecnología. ¿Qué otras disciplinas, además de, bueno, como Javier te consultaba, el derecho, qué otras disciplinas consideran necesario que integre también este grupo para, bueno, también evacuar todas las dudas y poder realizar más investigaciones? Y también teniendo en cuenta que los grupos interdisciplinarios se caracterizan por realizar actividades de enseñanza, extensión e investigación. Investigación, lo que están haciendo ustedes, pero también como, bueno, luego que realicen más investigaciones, poder meter las otras dos áreas de la universidad, las dos funciones de la universidad.
Estamos haciendo investigación, estamos haciendo extensión también.
Sí.
Porque tenemos contacto con o intercambios las autoridades, en este caso con el IRCA. Tenemos un intercambio muy fuerte, eso sin duda es extensión, y también con los cultivadores. O sea que estamos, si bien capaz que no tenemos un proyecto de extensión formalmente establecido,
pero
actividades de extensión sin lugar a duda. Y en cuanto a la enseñanza, lo que te mencionaba recién, que estamos diagramando un curso, pues esperamos para este segundo semestre, de usos medicinales del cannabis, y la incorporación de, ya hay uno en ciernes, de estudiantes de posgrado, incluso de grado también, a las distintas actividades que estamos haciendo. O sea que estaríamos abarcando, por supuesto que queremos profundizar más, creo yo, todas las actividades que nos compete como universitarios. Las áreas a incorporar de inmediato, y ya hemos tenido conversaciones, por supuesto, son el área clínica de la parte médica, o sea, todo aquello que tiene que ver con la aplicación directamente en personas. Ahí hemos tenido alguna conversación con la gente que trabaja con epilepsia, con la gente, queremos tener conversaciones con la gente de terapia de dolor, etcétera. Con la gente de psicología también, ni que hablar con la gente de Facultad de Agronomía, eso está escrito en nuestro proyecto de presentación a núcleo interdisciplinario, porque la secuencia acá es de la semilla al medicamento, digamos.
Seguro.
Y todo eso implica desde el cultivo y todo lo que tiene que ver con lo agronómico, todo lo que tiene que ver con la parte, bueno, genética, química, aplicación médica en los distintos aspectos, psicología ni hablar, los aspectos legales inherentes a todo el proceso, por eso también la parte de derecho. O sea, me parece que es un tema bárbaro, notable. Tuvimos la suerte de atacarlo para aplicar la interdisciplina.
Claro.
O sea, nos da pie para todo. O sea, pocas cosas se nos ocurre que pueden quedar afuera, pocas áreas de esto, ¿no?
Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, la verdad que es un abordaje interesante, más allá de esa cosa recreativa, que también está bueno poder aplicar el área terapéutica y entenderla desde la interdisciplina, que es tan enriquecedora para comprender fenómenos que en realidad, claro, es difícil verlo.
Sí, y más cuando hay una ley sola, que ¿no? está reglamentada y se está utilizando. Entonces es bueno también saber que desde la universidad también se están haciendo investigaciones y trabajos para comprender un poco más sobre este tema.
Exactamente. Bueno, Carlos García, profesor de química, integrante del grupo interdisciplinario sobre estudios de cannabis, gracias por estos minutos en La Nueva Mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias.